Al principio nos llamaba la atención la imagen de niños afuera de las escuelas o en las plazas del interior jugando o trabajando con sus ceibalitas. Ahora esa escena se nos ha hecho más común. Es que ya son más de 400.000 los niños y adolescentes que tienen sus propias laptops. A 4 años del comienzo de este programa que impulsó el expresidente Tabaré Vázquez, ¿cómo se bajará ese 30% de máquinas fuera de servicio que se dio el año pasado? ¿Qué se hará con las computadoras que ya están agotando su vida útil? ¿Se pasará a corto plazo a la tecnología de las tablets? ¿Qué otros usos pedagógicos se está previendo para las XO? Son estas y muchas más las preguntas que uno puede hacerse. Bueno, vamos a conversarlo con el ingeniero Miguel Brechner, responsable del Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación a la Niñez y la Adolescencia. Ingeniero Brechner, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo y con la audiencia.
En esta evaluación del Plan Ceibal 2010 que prepararon los propios técnicos del plan y que se divulgó en la prensa este mes, se menciona que el año pasado estuvieron rotas o fuera de uso el 30% de las máquinas, lo que implicaba además un aumento importante con respecto al año anterior, cuando esa proporción había sido de 20%. El informe también señala que las reparaciones continúan siendo el talón de Aquiles del Plan Ceibal. ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Qué examen tienen de esta coyuntura, de este problema?
A ver, nosotros, el informe no dice que es el talón de Aquiles, eso es lo que dice un artículo en la prensa. Nosotros creemos que las máquinas, digamos, las cantidades, entraríamos en una discusión muy compleja de poder explicar detalles. Y quiero explicar algunas cosas, sí. Sabemos que hay máquinas que se rompen porque es natural que se rompan. Nosotros tenemos 450.000 máquinas, de las cuales están entre niños de 6 años y 13, 14, 15 años, 14, 15 años. Ya tenemos de todo tipo de usos y tenemos usos en distintos sectores del país donde hay más cuidado y menos cuidado. Como parte de los trabajos que hemos hecho, viendo que hay máquinas que están rotas y viendo también que hay máquinas que se han bloqueado, viendo que hay niños que han perdido el cargador y que los padres no le compran un cargador, o sea, hay toda una serie de logísticas de la máquina que tiene que ver con estar pronta para ser usada o no. Hemos cambiado y de este año ya lo estamos haciendo y con muchísimo éxito, ya estamos en Montevideo Canelones, donde estamos yendo a todas las escuelas una o dos veces por mes a reparar las máquinas en la escuela. Y entonces ahí se simplifica muchísimo porque el niño no puede en muchos lugares ir a llevar la máquina al correo para que se la reparen. Tiene que ir el padre y en muchos casos el padre no está hasta altísimas horas de la noche y el correo está cerrado. Entonces hay una serie de procesos que nosotros definimos como naturales para retirar una máquina y repararla que en la realidad terminaron siendo complejos y llegamos a la conclusión que hay que ir a cada uno de los lugares de educación y reparar ahí. Ese proceso que empezamos en Montevideo y Canelones con mucho éxito lo estamos llevando al resto del país y calculo que para agosto, septiembre en todo el país vamos a recorrer a todas las escuelas. Y
entonces eso, se está cambiando el sistema de reparación.
Absolutamente, porque digamos, yo siempre digo que el Plan Ceibal no es solo las máquinas, hay todo un entorno familiar. Y hay entornos familiares donde es muy complicado tomarse 2 ómnibus para mandar a reparar la máquina. Entonces la máquina queda en casa y no se repara. Por otro lado, hay una cantidad de roturas que pasan de forma natural. Hay una inundación en Emiliano y cuando se hubieron miles de máquinas en esa inundación que se perdieron, porque los hogares se perdieron, las casas se perdieron, se inundó, se arrastraron. Entonces hay un tema que nosotros tenemos que mejorar en el que la concientización que hay que cuidarla, si bien es resistente la laptop, es una laptop, los niños la meten en la mochila y la tiran. La ponen como arco de fútbol.
Bueno, Negroponte cuando da sus conferencias toma la XO y la tira olímpicamente al piso, pero, o sea que se supone que banca ese tipo de golpes.
Sí, pero una cosa es una prueba en un programa de televisión y otra cosa es una casuística sobre 450.000 máquinas. O sea, por ejemplo, los cargadores, los chiquines los pierden. Muchos chiquines pierden la máquina porque se la olvidan. La denuncia como robada, después hay que buscarla, después aparece. Quiero decir, cuando a mí me preguntan cuál es lo más complejo del Plan Ceibal, yo le digo, lo más complejo del Plan Ceibal es la escala, 450.000, todos.
Pero entonces, mi pregunta siguiente es, ¿estuvo bien calculado el costo del Plan Ceibal?
Porque, absolutamente.
Porque si las roturas son tantas, y si ahora hay que implementar un sistema nuevo de reparaciones. ¿Qué pasa con el presupuesto del plan?
Está absolutamente dentro del presupuesto. Para hablar de presupuesto, el plan Cibal, el costo de en 4 años de las máquinas, porque las máquinas están llegando a 4 años, inclusive las máquinas, o sea, la máquina, el servicio técnico, los repuestos, la capacitación, la evaluación de línea, la robótica, todo, todo, todo incluido, el costo del plan Cibal es menos de $100 por alumno por año.
¿Y en cuánto está, si miramos globalmente, el número por año?
Menos de $100 por alumno por año. Eso es menos del 5% del costo de un alumno en el sistema. O sea, está absolutamente entre los parámetros. Al revés, la gente nos pregunta cómo hicimos para llegar a esos costos. O sea, nuestro costo promedio de la máquina es $190 y tomado 4 años, o sea, si tomamos que en 4 años vamos a gastar $400 por niño, casi la mitad es la máquina y casi la mitad es la internet. Toda una cantidad de servicios que nosotros damos.
Enrique, desde la audiencia pregunta cuántos empleados tiene el plan.
En este momento el plan debe estar en un entorno de 230 personas.
¿Y continúa creciendo ese número?
No, es bastante estable. Ahora, es importante entender, porque la gente asemeja solo las máquinas. Para que te hagas una idea, Emiliano, en este momento hay 6.000 maestros tomando cursos.
¿Y esos costos también están previstos en esos números que usted maneja?
Obvio, o sea, los costos nuestros de despliegue, los costos de los docentes, la contratación. Y este es un curso que estamos haciendo en conjunto con formación docente, que no es de cómo se usa la máquina, sino una cantidad de aspectos que tienen con didáctica, o sea, todos temas de formación.
Aprovecho para preguntarle qué papel juega hoy el trabajo voluntario, que por lo menos en los inicios del plan Ceibal tuvo una incidencia importante.
Sigue siendo importante, lo que pasa como con todos los proyectos, esto tiene una escala tan grande que los 1.500 voluntarios pesaban muchísimo al principio, hoy pesan menos, y sigue siendo muy importante porque el plan tiene que llegar a cada individuo, la computadora le llega a cada individuo, pero la educación le tiene que llegar al individuo. El plan permite personalizar la educación, y es un tema importantísimo la personalización. Cuando nosotros estamos haciendo evaluación en línea, y el año pasado tomamos 90.000 pruebas al mismo tiempo entre segundo y sexto escuela, y este año vamos a tomar tercero, cuarto, quinto y sexto. El maestro tiene el resultado en forma inmediata. El maestro ve cómo trabajaron sus alumnos comparativamente con ellos, y a su vez ve cómo trabajaron sus alumnos frente a otros alumnos. Esa personalización de la educación hace que el año que viene la prueba que vamos a hacer va a ser adaptativa. ¿Qué quiere decir? Que todos toman la prueba al mismo tiempo, pero las preguntas se hacen más difíciles o más fáciles de acuerdo a cuánto sabe el chiquilín. Porque nosotros asumimos que por tener 6 años de edad o 8 años de edad todos tienen que saber lo mismo, cosa que no es real. Entonces necesitamos un sistema adaptativo. Ceibal permite adaptar a cada niño la pregunta, cosa que sería imposible hacer el papel y lápiz. Entonces, la evaluación en línea adaptativa, o sea, que la primer prueba adaptativa la vamos a hacer en el 2013 para entrar a full en el 2012, perdón, para entrar a full en el 2013, es un salto gigante en poder poner a cada uno en su lugar de conocimiento, porque en realidad esta herramienta permite llegar a cada uno, y es muy importante eso.
Tengo unas cuantas preguntas más, sí. Enseguida volvemos. Antes de pasar a otros temas, ingeniero Brechner, preguntan de la audiencia cuánto se le cobra al niño o a la familia por las reparaciones de las XO.
Si la máquina se ha roto por formatos normales, llamémosle así, o si la máquina tiene roturas de uso, se le cobra cero. O sea, en el único caso que se le cobra es cuando la pantalla está dañada por un golpe. Ajá. Pero si no, el costo es cero.
¿Y cuánto cuesta una pantalla?
Y el costo de la pantalla creo son $400.
¿Y todos los niños, todas las familias pueden pagarlo?
No, y cuando por eso hay niños, o sea, una pantalla que está rota porque tiene una rayadura o un avirome o un golpe, es que hubo un mal uso. Entonces ahí hay dos cosas. En la escuela hay máquinas para que el niño las pueda seguir usando. En la escuela hay fondos para que la escuela pueda pagar eso y que el niño después muestre que ha entendido cómo cuidar la máquina y se la devuelvan al niño. O sea, los instrumentos para que reparar la máquina están, no se deja reparar ninguna máquina por no pagar, simplemente que hasta que se pague la máquina queda en uso en la escuela.
¿Qué pasa con las máquinas que se vuelven obsoletas? Sobre esos y otros temas vamos a seguir charlando con el ingeniero Miguel Brechner. Hoy ya hay 450.000 laptops entre preescolares, estudiantes de primaria y secundaria y sus respectivos docentes. 4 años después, algunas preguntas sobre el Plan Ceibal. De eso estamos charlando con el ingeniero Miguel Brechner. Ingeniero Brechner, el mes pasado, aquí en Perspectiva, entrevistamos a Pablo Canosa, maestro rural y director de la Escuela Rural Unidocente número 41 de Cambará de Arapey, en Salto. Durante la nota, que fue larga y buscamos conocer en ella cómo viven y cómo desarrollan su actividad en una escuela como esta, a la que asisten 10 niños de la zona, con edades que van de 4 a 10 años, en un momento apareció el tema de las ceibalitas. Y según Pablo, el sistema está presentando algunos problemas.
Las ceibalitas tienen una vida útil de 3 años, y acordate que acá en Salto, después del plan piloto que se hizo en Florida, si mal no recuerdo, uno de los primeros lugares del país donde repartieron las ceibalitas fue en Salto. Entonces, muchas de las ceibalitas están llegando al fin de su vida útil y están presentando muchísimos problemas.
¿Cómo responde usted a propósito de ese tipo de inconvenientes?
O sea, nosotros tenemos, vamos a poner las cosas en perspectiva. Lo que dice el maestro tiene razón, pero tenemos que entender de que tenemos, o sea, 99% de los niños con internet, y para llevar a una ecuación de gente, tenemos todavía 1.400 niños que no tienen internet. En los lugares extremadamente remotos, sin lugar a duda, que hay dificultades técnicas para llegar, para acceder, para, o sea, Ceibal no es mágico que resuelve otros problemas que tiene en los lugares donde no hay luz, no hay electricidad. ¿Qué estamos planeando nosotros?
Él se refería a los problemas que tienen las máquinas cuando llegan casi al límite de su vida útil, ¿no?
Nosotros hicimos todos los cálculos para 4 años de uso de máquina. El año que viene, o sea, nosotros ya estamos en un proceso de cambio que es muy importante. El primer cambio que es importante es que los adolescentes de secundaria no quieren más las máquinas verdes, porque obviamente está identificada con primaria, y porque además son máquinas pensadas para otro uso. Entonces estamos cambiando este año más de 130.000 máquinas en secundaria y UTU a los liciales y a los estudiantes de UTU, que van a máquinas azules, digamos las famosas máquinas azules, que son netbooks comunes y corrientes como las que usas vos, uso yo, cualquiera de nosotros, mucho más poderosas. Ese proceso de cambio se está haciendo este año, hay una página web nuestra donde los alumnos se tienen que apuntar para recibir la nueva máquina, y todo un proceso que nos va a llevar trabajo. El año que viene vamos a cambiar todas las máquinas del interior, que ya cumplieron 4 años. O sea que a este maestro de Salto le vamos a dar máquinas como las que estoy hablándote, parecidas a las que estamos hablando de secundaria, porque ya pasaron 4 años. Sin lugar a duda que en el cuarto año hay más dificultades técnicas, y sin lugar a duda que nosotros estamos cambiando y reparando, aunque sea el cuarto año. Hay un momento que deja de tener sentido. Ese es el año que viene, desde el punto de vista de cambio. Y después viene el cambio en Montevideo, porque no te olvides, Montevideo empezó un año después. O sea, eso es parte de la vida y del constante movimiento que tiene Ceibal de incorporar nuevas actividades, como yo te explicaba lo de la evaluación en línea, o como otras que en tu caso me gustaría después explicar.
Sí, ahora hablamos de eso.
Con el cambio tecnológico, que hay que dar. Y pensemos que en algún momento, nosotros ya lo estamos trabajando internamente en nuestro Departamento de Desarrollo, con la venida de las tablets, no es impensable pensar que a partir del 2014, por decir, o 2015, en lugar del laptop, usen tablets.
¿Cuál sería la ventaja de las tablets para este uso?
No, estamos estudiándolo. A ver, si hubiera una tablet irrompible de plástico en una sola pieza, tiene algunas ventajas del formato de función y con un teclado que se pueda usar. La ventaja pedagógica de la tablet es que cada uno, trabajando en grupos, cada uno mira lo que el otro hace. Cuando uno tiene una laptop, en general, cada uno mira lo que uno hace. Pero si la tecnología hace que el precio de la tablet, en vez de ser el actual, sea $100, 80, hay que estudiarlo. O sea, hay un mundo que está cambiando de la forma en que el usuario se relaciona con la computación.
¿Qué se hace con las máquinas que se desechan cuando salen de circulación? ¿Ustedes tienen armado un sistema de reciclaje? ¿Cómo es eso?
Nosotros hicimos una licitación el año pasado para una planta de refabricación de máquinas, o sea, las máquinas que están con muchos años de uso, las reciclamos, las refabricamos cuando le ponemos teclado nuevo, batería nueva, cargador nuevo, en algún caso display o no, dependiendo de la cosa, y nos quedan máquinas nuevas, y esas máquinas las estamos entregando en primero de escuela y en preescolares.
Ahora, de las propias máquinas, los elementos que se descartan, por ejemplo, yo que sé, la carcasa o el teclado, entra dentro de esa gran bolsa de la basura electrónica, que es un problema en todo el mundo.
Correcto.
¿Ustedes cómo manejan la parte de la basura electrónico.
Nosotros en este momento, o sea, lo que estamos manejando, primero estamos siendo muy cuidadosos y no tenemos resuelto. La basura electrónica uno la tiene que separar dependiendo de las tecnologías. En el caso de las laptops de Ceibal, una gran parte de eso es plástico que no es basura electrónica. O sea, y una otra parte es vidrio que no es basura electrónica, porque la pantalla es una pantalla especial, el teclado es de goma, la carcasa es de plástico. Lo que es basura, pura basura, es la parte electrónica de lo que sería la placa madre, ¿ok? Y eso, hoy por hoy, lo que está roto, no lo estamos haciendo otra cosa que aguantando en un lugar para dispensarlo en el momento que haya una política nacional de cómo dispensarlo electrónica en este país. El vidrio lo estamos destruyendo y el plástico también. O sea, tenemos menos problemas porque tampoco tenemos pantallas, monitores que tienen plomo, no tenemos una cantidad de otras cosas que tienen otras computadoras, digamos, en el mercado. Pero sin lugar a la duda, ese problema lo vamos a tener que resuelto por modo propio o en conjunto con una política nacional a partir del 2013.
Lo último, en este capítulo, el tema de la conectividad, no es 100%, hay todavía inconvenientes, hay déficit, ¿cómo lo están manejando?
El vaso puede estar medio lleno o medio vacío. En el día de ayer, la primera escuela nacional de Montevideo está desconectada a fibra óptica. Este año vamos a tener 350 escuelas conectadas a fibra óptica. Tenemos lugares donde no hay luz, no hay conectividad, donde estamos instalando la luz. Después de instalar la luz vamos a tener conectividad. Nosotros en este momento tenemos 1.400 niños sin conectividad de los 450.000. Sin lugar a duda que la conectividad es un tema crucial. Yo he sido un gran defensor de la internet masiva en este país y lo sigo siendo. Nosotros a través de fibra óptica vamos a aumentar fuertemente la conectividad, que nos va a permitir una cantidad de cosas que se están haciendo, como los libros digitales, como robótica, como programación, como educación a distancia, tener otra calidad de conexión al tener fibra óptica. En menos de 3 años vamos a tener todas las escuelas urbanas con fibra óptica.
Ahora, volviendo al caso de las escuelas rurales, escuche lo que decía el maestro Canosa a propósito de su caso en el departamento de Salto.
En este caso que yo tengo electricidad, tenemos una antena parabólica que se enlaza directamente con el satélite y de ahí provee la señal al servidor.
O sea, ustedes tienen acceso a internet de tipo satelital.
Sí, a través del plan Ceibal, pero a través satelital.
Ajá. ¿Y cómo funciona?
En este momento está roto. Parece que no. La tecnología no es la adecuada, no sé qué, vive con problemas, 2x3 se rompe, y si a eso le sumamos que las ceibalitas tampoco son muy confiables, es un recurso bastante menguado.
¿Qué responde usted, ingeniero Brechner?
Respondo muy sencillo, la tecnología satelital para internet es una tecnología extremadamente cara y extremadamente ineficiente, pero no hay otra posibilidad de instalar tecnología satelital. Es la tecnología que menos se usa en el mundo, pero es la única que hay para lugares extremadamente remotos. Nosotros, solamente para tener una idea de la complejidad, hemos decidido a escuelas con 3 personas poner tecnología satelital. El costo performance de eso es altísimo, pero no hay más remedio. Ahora, hasta que no mejoren las tecnologías inalámbricas de penetración en ciertos lugares, hay problemas que el Ceibal no lo puede resolver. El Ceibal no puede ir contra la física. O sea, el Ceibal no puede ir contra el retardo de la tecnología satelital. El Ceibal no puede ir contra la propagación de las ondas. Nosotros hacemos lo mejor posible para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Ahora sabemos que hay lugares donde no se puede llegar y donde hay dificultades. Y tenemos lugares donde hay dificultades por los vientos, que por más que están en los mástiles, las antenas, pues no en satelital, que están en la Tierra, ¿tá? Los vientos las corren y de repente llegar a 800 kilómetros a ajustar de vuelta a la antena es un problema. Pero es un problema que se va a resolver recién cuando haya una penetración de tecnología inalámbrica celular con mayor distancia, porque en muchísimos de esos lugares todavía hoy, o sea, el ideal nuestro, ¿cuál sería? Que hubiera tecnología 3G en todos los lugares del país. Nosotros no somos proveedores de internet, tenemos que usar la internet disponible en el país. El Ceibal le permitió acceder a internet a muchísima gente que antes no accedía, pero tenemos problemas como esos que dijo el maestro, y estamos trabajando con ese maestro y con otros que tienen estas dificultades. O sea, el ambiente rural, si usted habla con los proveedores, la gente que trabaja en los lugares remotos tiene grandes problemas tecnológicos para para poder acceder a la internet, pero no solo en este el lugar que estamos hablando de Salto, pero se le puede decir en otros lugares donde no hay cobertura. Uh-huh. O sea, el tema de la cobertura es un tema fundamental para Ceibal. Por otro lado, mirando el vaso medio lleno, 40% de los niños de este país o adolescentes no tienen que caminar más de 300 metros para tener una señal de internet y gratis. Nosotros tenemos señales hoy en barrios de atención prioritaria, en clubes deportivos, en plazas públicas, y solamente teniendo una ceibalita ya está conectado. Usted va con su computadora y no se queda conectado. Estamos, la escala de llevar a todo el país nos provoca dificultades de muchos aspectos en temas claramente que hay que resolver.
En el final, si le parece, ingeniero Brechner, hablamos de esas otras actividades pedagógicas que se están implementando a partir del Plan Ceibal ahora mismo. Son las 10:39. Seguimos en diálogo con el ingeniero Miguel Brechner, responsable del Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación a la Niñez y la Adolescencia. Hemos hablado en los minutos anteriores de una serie de inconvenientes y desafíos que todavía tiene el Plan Ceibal por delante, pero al pasar aparecieron, y claro, de eso también nos interesa hablar, los usos, las ventajas, los avances que está implicando para la educación de niños y adolescentes. Usted mencionó algunos ejemplos, la posibilidad de realizar pruebas en línea, pero avanzó luego con algo más fresco, lo del programa de robótica o lo de la biblioteca. ¿Podemos profundizar en estos últimos temas?
Claro, a ver, todos los niños tienen computadora, no tiene mucho sentido tener aulas informáticas. Un día podríamos hacer una conversación de la lógica de las aulas informáticas del pasado. Entonces, ¿qué decidimos con las autoridades de enseñanza media y de Codebutu? Transformar esas aulas de robótica en esas aulas de informática en aulas de laboratorios digitales. En esta primera etapa estamos construyendo robótica, quiere decir que en cada uno de los liceos de este país o de la SUTU va a haber kits de robots para poder aprender a programar, para hacer actividades constructivas con ellos. Entonces todos los maestros, todos los docentes y todos los jóvenes van a poder programar y trabajar con ellos. Más adelante, o sea, vamos a hacer temas de video, temas de animación, temas de fotografía. ¿Cuál es la visión de esto? Es que hay que repensar algunos de los temas que se están formando. O sea, enseñarle a programar a un joven implica enseñarle lógica, implica enseñarle deducción, implica enseñarle ordenamiento. Tiene que ser entretenido, la robótica tiene la parte de construcción, la parte de actividades, tiene trabajo colectivo.
Por ejemplo, ¿aplican la robótica a qué? ¿A mover qué?
Robot, construyan un robot y lo programan.
Claro, pero, por ejemplo, ¿en qué situaciones?
Pero cuando uno lee un libro porque le interesa el libro, uh-huh. Y cuando uno tiene que aprender a pensar cómo hacer mover un aparato, tiene que pensar cómo programarlo, tiene que pensar cómo moverlo, o sea, tiene mucho más uso que estudiar a ver cómo se maneja una planilla electrónica. Hay que pensar que los jóvenes tienen que tener desafíos. El otro día cuando vino el profesor Mitra a Uruguay decía, el problema no es las respuestas, el problema es las preguntas que hay que hacerle. Poner un robot a una mesa sobre cuatro jóvenes y decir, muchachos, vamos a empezar a programarlo, y se programa de esta manera y la lógica de funcionamiento es esta, y después se puede hacer competencia interrobot y una cantidad de actividades. En el mundo está repleto el tema robótica porque la gente se da cuenta que es entretenido para los jóvenes y a su vez tiene una didáctica muy fuerte de contenidos. Ahora, ese espacio implica que hay una cantidad de docentes de informática que tienen otro rol a cumplir dentro del ambiente educativo gracias al Plan Ceibal. Y ese es uno de los temas, digamos, aplicativos pedagógicos. Otro que estamos haciendo en este momento que tiene que ver con sensores, que es, en vez de tener el laboratorio de física donde todos los alumnos iban a física, tener sensores en clase. Entonces uno puede medir temperatura, presión, una cantidad de otras cosas de ciencia y de física o de química en clase. Entonces estamos comprando kits para trabajar en clase en los liceos. Entonces,
no los hay sensores a su vez se conectan a las ceibalitas.
Y el software es natural y normal. Entonces si hay que estudiar temperatura, que haya sensores en clase y que se pueda medir la temperatura de esta manera y cómo es la presión y por qué se apaga una vela y por qué el oxígeno y qué tiene que ver el oxígeno con la combustión. Todo eso lo pueden ver en clase directamente. Ha habido un muy mal manejo de la palabra tecnología y educación. La gente cree que tecnología es tener equipos, no, es tener herramientas que permitan ver lo que se está estudiando. Yo siempre digo, lo interesante no es tener una pantalla para ver un mapa grande, lo interesante es navegar por Google Earth. Entonces, tanto robótica como los sensores son parte de esa nueva forma de tener a un joven más entretenido o pensando en otras maneras, y por otro lado, una cantidad de profesiones que tiene con las ciencias que en este momento es escaso. Ahora, esa es una primera etapa. Obviamente hay que trabajar en fotografía y en filmación y en animación en los talleres de tecnologías digitales, porque es lo que los jóvenes hacen. Si lo que más usado era la máquina de los niños, para lo que más usaban la máquina cuando la recibieron era para sacar fotos y filmar. Por otro lado, tenemos que darle contenidos de otro tipo también. Nosotros estamos en un proceso de llevar 1.500 libros digitales, pero no 1.500 libros que uno agarra un formato PDF y lo convierte y lo mete para leer en un texto, sino que sean, a menos que tengan figuras, que sean atractivos para dependiendo de las edades, que funcionen en un formato como funciona un lector de libros, o sea que si la letra es más grande queda bien armado. Ya llevamos una cantidad de cientos de libros donde hay gente que nos ha donado los derechos de autor para poder meterlos en las ceibalitas. Y son todos complementos de cosas que el sistema necesita y que nosotros se lo podemos facilitar.
Desde la audiencia le preguntan a propósito de algo que usted mencionó al pasar, si efectivamente el profesor Mitra, su gata Mitra, estamos hablando del promotor de aquel programa Hole in the Wall, está colaborando con el Plan Ceibal, ¿de qué manera?
Él vino acá a hacer unas pruebas, quedó muy impresionado con los niños uruguayos. Él nos va a mandar su reporte, él trabajó en 4 escuelas, quedó muy impresionado con los niños, con la capacidad que los niños podían buscar y seleccionar información. Él les hizo preguntas muy interesantes desde por cómo empezó el mundo y cómo va a terminar. Lo formó en grupos de A4 y le vinieron con la respuesta después de media hora de trabajo, ellos solo buscando, los maestros y los inspectores estaban en el costado y él no los ayudaba, y cómo se generó la discusión. Hizo preguntas muy de fondo, muy interesantes, que nos mueven el piso a nosotros. ¿Por qué soñamos?, le preguntó. Y entonces uno de los niños le preguntó, ¿despierto o dormido? Y los chiquinés trabajaron en internet buscando información en la Wikipedia, o sea, mostraron, él quedó muy impresionado con la facilidad con que pueden encontrar información estos jóvenes.
Y entonces, ¿cuál es el aporte del profesor?
Y bueno, él tiene una visión que es que hay que hacer las preguntas correctas para que los niños investiguen, y que hay que ayudar a los niños a que aprendan más. Y nosotros estamos trabajando con él en ver distintas formas de generar esa dinámica entre el docente y el alumno. O sea, él lo que quería era seguir con su prueba de que los alumnos aprenden mucho trabajando en grupos. En Uruguay, por suerte, se trabaja como en base a proyectos en primaria, y por suerte se trabaja en grupo. Tenemos que trabajar mucho más el tema de qué preguntas y la tecnología como un facilitador. Si estamos tratando de que el profesor Mitra vuelva en septiembre a Uruguay a trabajar con secundaria y robótica. Estamos colaborando por ahora, intercambiando a nivel de expresiones de interés, de cosas que a él le interesa y a nosotros nos interesa. Él no es, o sea, él con mucho gusto puede trabajar en lo que es un proyecto, es que es proliferar el formato de organización de entre los jóvenes para que entre ellos puedan aprender más.
Ingeniero Miguel Brechner, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por sus respuestas a estas preguntas, pero claro, da para mucho más esto, así que en cualquier momento retomamos.
Muchas gracias, Emiliano, nos vemos.